Radio FAPA.
Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Somos Escuela. Saludo especial a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Bien, la semana pasada apenas dedicamos tiempo a las informaciones. Vamos a darnos hoy unos minutos más para este espacio. CEAPA, la semana pasada, el día 2 de febrero, en titular decía que quiere que la ley sea más explícita a la hora de impedir la discriminación de los centros educativos. En el informe, CEAPA propone impedir expresamente que los proyectos educativos de los centros, sean estos privados, privados concertados o públicos, puedan discriminar por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Para ello, esa confederación propone agregar un nuevo punto al artículo 16 de este anteproyecto de ley. El anteproyecto, en su artículo 16, señala que las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razones de las causas previstas en la ley. Pero CEAPA cree que la norma debe ser más explícita a la hora de impedir que los centros asuman proyectos educativos discriminatorios. En el Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero hemos encontrado la resolución del 26 de enero de 2011 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial Aulas de la Naturaleza durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2011. Está destinado a alumnado entre 11 y 13 años y se convocan 1.056 ayudas de hasta 591,04 euros, cada una en régimen de concurrencia competitiva para participar en el año 2011 en el programa Aulas de la Naturaleza, que se llevará a cabo en las comunidades autónomas de Murcia, Aula de la Naturaleza Mar Menor, de los Urrutias, en Cantabria, Centro de Programas Educativos de Viernoles, en Castilla y León, CEE Santa Isabel de Soria y Andalucía, Residencia Carmen Burgos de Almería y Residencia Rancho de Colores de Jerez de la Frontera, Cádiz. El plazo de presentación de solicitudes en los centros finalizará el 28 de febrero de 2011. Ha salido la revista del Consejo Escolar. La dirección es www.madrid.org/consejo-escolar. Y en este número se habla sobre el Congreso sobre Convivencia Escolar y Participación del Entorno Educativo, también la celebración del 10º aniversario de la Constitución del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en tercer lugar el 2º Congreso Éxito Educativo y Autonomía de los Centros, cuarto lugar intervención del presidente del Consejo Escolar en el 7º Encuentro sobre Experiencias de Participación. Después hay una presentación del libro Los programas de enseñanza bilingüe en la Comunidad de Madrid, un estudio comparado. Pasamos a convocatorias. Consejería de Educación y Sociedad Cervantina presentan el 5º concurso de oratoria Tu fuerza es la palabra. El plazo de presentación comenzó el 10 de enero de 2011 y finaliza el 21 de febrero. El IES Domenico Scarlatti de Aranjuez organiza el séptimo concurso literario Domenico Scarlatti. Las fechas de esta convocatoria son del 17 de enero al 25 de febrero de 2011. Otra convocatoria, el IES Guadarrama de Soto del Real, segundo certamen de Artes Plásticas Guadarrama. La convocatoria está abierta hasta el 28 de febrero de 2011. El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid organiza la novena Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid. Plazo de inscripción llega hasta el 15 de febrero. En cuanto a convocatorias, la última que hemos recogido de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas Emma Castelnuovo es la 19ª Olimpiada Matemática de la Comunidad de Madrid. Comenzó el plazo de inscripción el día 1 de febrero y finalizará el 6 de marzo. Colegios de infantil y primaria contarán durante este curso con diplomados en enfermería. Durante los últimos años se ha incrementado el número de alumnos en colegios públicos de infantil y primaria que padecen enfermedades crónicas y precisan atención y/o cuidados sanitarios durante la jornada escolar. Se trata de alumnado diabético, asmático, alumnado con crisis comiciales, con respiradores o que precisa sondajes de diversos tipos, etc. Del Centro de Arte 2 de Mayo hemos encontrado un ciclo de cine Subtramas, Pedagogías Radicales, Políticas y Narrativas de Género. En este ciclo se ofrece una selección de trabajos audiovisuales con la idea de abordar una reflexión en torno a la creación de las imágenes como herramientas políticas en los procesos educativos del presente, procesos de aprendizaje y formaciones capaces de crear una conciencia y actitudes críticas sobre la normalización de la cultura espectáculo y sus formas de modelar comportamientos e instituir valores sociales. Será los viernes desde el día 4 de febrero al 1 de abril a las 20:30 horas en el CA2M, Centro de Arte 2 de Mayo, Avenida de la Constitución 23 y 25, Móstoles. La entrada es libre. Repasamos ahora a algunos de los titulares que en la sección de prensa recoge la oficina de la FAPA Giner de los Ríos. Día 3 de febrero, Europa Press destacaba, por un lado, que deniegan el título de ESO a dos objetoras a Educación para la Ciudadanía y 7 de cada 10 alumnos que terminan formación profesional en Madrid trabajan a los 6 meses. El día 2 de febrero, El País destacaba descuido fatal frente a la guardería. Por otro lado, Europa Press destaca que Gabilondo responde a Bruselas que los programas educativos no se han recortado. Veinte minutos titula Los pasos de peatones en colegios están mal señalizados. El accidente mortal que esta semana cegó la vida de un niño de 2 años es la base para recordar el estudio publicado en septiembre de 2010 por Línea Directa, que tras analizar 171 colegios del país, 12 de ellos de la capital, destacó que en el 30% de estos la pintura está poco conservada y fallan en el alumbrado.
¿Sabes qué dicen los pollitos? Rosa León, canción tradicional.
Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día. duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Soy de Jalapa, del Pablo Picasso, y he formado parte de la Junta Directiva.
Pues vamos a conocer cómo es el APA del Pablo Picasso. ¿Dónde está el Pablo Picasso?
Pues está en el barrio de Hortaleza, entre López de Hoyos y Ángeles de la Herrán. Es un colegio público y tiene como unos 400 alumnos.
¿Qué tipo de APA tenéis? ¿Número de socios?
200 y pico serán, y el socio ya sabes que es unifamiliar, ¿no? Cada familia, pues los padres son socios por niño, ¿no? Pues, bueno, por niño, por un alumno, ¿no? Hay familia de tres niños, bueno, pues uno de ellos es el socio, un padre, ¿no? Y hay como unos 285, 300 serán.
¿Cómo os organizáis en el cole? Porque es un centro que tiene mucho...
¿Cómo nos organizamos? ¿Dentro de la asociación o con la dirección del colegio y la jefa de estudios?
Exactamente, por un lado dentro de la asociación y por otro, ¿qué tipo de actividades tenéis? ¿Cómo os organizáis para todas estas actividades? Y también después hablaremos de cómo os relacionáis con el centro.
Mira, la APA del Pablo Picasso, yo te cuento porque es que te digo muy mal, ¿eh? Pues te cuento, la Asociación de Padres del Pablo Picasso tiene una junta directiva que está formada pues por los cuatro miembros principales, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, y luego aparte hay unas vocalías, dependiendo de los eventos que suelen organizarse en el colegio, ¿no? Se suele participar en una fiesta de Navidad, hay una aplicación, hay una fiesta de fin de curso, a mediados, bueno, en el abril se hace una semana cultural, ahí sí se colabora con el colegio, y las demás fiestas pues un poco las lleva a cabo la asociación independientemente ya del colegio, nos dejan las instalaciones y se organizan fiestas para los niños, y la de fin de curso ya está abierta incluso a toda la gente del barrio que quiera acercarse al colegio. Aparte de eso, pues se financian muchas cosas a través de pues el dinero que tiene la asociación, que se subvenciona a través de la cuota de los socios, y luego se piden ayudas que normalmente todos los años se nos concede desde la Junta Municipal, son ayudas municipales, ¿no?, del Ayuntamiento.
A proyectos concretos, ¿verdad?
Sí, justo a las fiestas estas en participación ciudadana, pues se nos concede una ayuda bastante importante por la participación que tiene la asociación dentro de actividades del colegio, ¿no?, y de los padres y tal. En ese sentido sí que se nos ayuda económicamente pues un poquito.
¿Seguís con esos campamentos de verano en inglés?
Sí, bueno, eso también hemos hecho, ¿no? Como el colegio es bilingüe, pues nos interesa bastante que los niños en el verano continúen, ¿no? Y ya que esos tienen que quedarse en el campamento porque los padres trabajamos, pues aprovechamos y continuamos con unas clases en inglés y tal. No sé si con el tiempo teníamos miras más allá, a ver si se les pudiera pues llevar fuera o hacer algún tipo de intercambio, ¿no?, con niños de habla inglesa, pero bueno, estos son proyectos que tenemos, que tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero poco dinero.
¿Y qué otro tipo de actividades has comentado que hacíais? Me parece que en carnavales teníais también pues algunos eventos especiales, y ya que estamos cerca de carnavales...
Carnavales no tenemos carnavales, no se hace en el colegio una fiesta de carnaval. Halloween sí que hacen un poquito los profesores de inglés porque es una fiesta sajona, pero carnaval no es muy importante en el colegio. Lo que hacemos más es la fiesta de Navidad. Eso sí, con Reyes Magos que vienen, están con los críos, recogen las cartas, dan algún detalle a los más pequeñitos. La Semana Cultural sí, ahí los padres vienen incluso al colegio, aquellos que pueden, y hacen actividades con los críos. Y luego la fiesta de fin de curso, fundamentalmente, ahí es donde ya nos volcamos.
Cuando decidís la Semana Cultural, ¿sobre qué tema va cambiando de un año a otro o lo hacéis todos los años sobre algo relacionado con, no sé, con lo que tenga que ver en ese momento en el colegio?
Claro, va cambiando. Un año se eligió la cultura china y se hizo un desfile en el patio del colegio, incluso con un dragón, con osos panda y tal, y se idearon los disfraces que llevaban los niños. Los padres vinieron durante esa semana al colegio a prepararlos con los chavales. Se hizo el desfile ese, se colocó una muralla china en el gimnasio bordeando toda la pared, se colgaron fotos y un poco, pues eso, para introducir a los niños en esa cultura, ¿no? Y además había varios niños de procedencia china, sus padres, y nos echaron una mano, así con el alfabeto y tal. Fue muy curioso, eso fue un año. Va cambiando, dependiendo de, bueno, se decide en consejo escolar, además. El representante de la APA en el consejo es el que aporta alguna idea que se haya ocurrido en junta directiva, y bueno, pues hablando con jefe de estudios, dirección y tal, se decide el tema sobre el que va a tratar la Semana Cultural, pero con tiempo para poder luego sacar las actividades que se han decidido, ¿no?
Y Marisol, ¿cómo es esa relación con la dirección, la jefatura de estudios, en el día a día de las actividades?
Pues es cordial. La verdad es que la relación es muy cordial y es fluida. Entonces nos llevamos bastante bien. Hay sus más y sus menos, porque no siempre estamos de acuerdo en todo, eso es lógico en toda la comunidad. Pero en general la verdad es que no nos podemos quejar, nos permiten hacer bastantes cosas, teniendo en cuenta que una asociación de padres, pues en algunos casos puede resultar hasta molesta, ¿no?
Hay algunas direcciones que sí, pero bueno, hay otras que entienden que la participación de los padres es importante para la propia educación y para que el centro vaya bien, y vuestro centro a veces lo que tiene muchísima demanda.
Sí, sí, este año se han quedado muchísimos niños fuera y la puntuación es bastante elevada. Yo la verdad es que me ha sorprendido mucho. O sea que ya no sé yo si es mucho por el nivel de estudios, porque también si os vais a ver las notas y, bueno, pues los exámenes que hacen ahora, ¿no?, de sexto, de primaria y tal, tampoco te creas que quedamos en un nivel muy halagüeño. Pero bueno, sin embargo, luego el trato con los niños, no sé, es un colegio muy familiar, entonces lo uno también compensa al otro, ¿no? Estamos intentando desde la asociación de padres ver por qué sacamos ese nivel tan bajito, ¿no?,
en las pruebas de sexto,
tipo de exámenes. Y bueno, pues por eso te digo que la relación, como es tan cordial y se puede hablar de todo, pues a ver si por ahí podemos subir un poco el nivel.
Sé que estabais trabajando, moviéndoos también para que un solar que teníais cerca se convirtiera en un centro de enseñanza secundaria, que hay algún instituto por la zona, pero quizá un poquito lejos, ¿no? Y dada la demanda, queríais que eso se convirtiera al menos en un centro de la ESO. ¿Cómo van esos pasos?
Pues mira, de momento no hay noticias. Se ha solicitado, se ha preguntado, se ha intentado saber, ¿no?, la propiedad de ese solar, de quién es, a qué está destinado ese suelo, y a ver el plan general que hubo en su momento y definió el uso público, ¿no?, de ese suelo, que sabemos que era así, pues a ver a qué se iba a destinar. Y desde luego se ha solicitado, porque sí es cierto que tenemos muchísimo alumnado en un colegio que ya se está quedando pequeño, que muchos niños, claro, cuando van a hacer secundaria se tienen que trasladar hasta el Instituto Gabriel García Márquez, que está un poquito más retirado, y teniendo ese solar ahí, pues la verdad es que nos interesaría bastante, ¿no?, para poder pues tener a los niños que entraran en infantil y que ya salieran del colegio para entrar a la universidad. Esa era nuestra idea y de dirección, y estamos luchando desde luego y desde todos los frentes, ¿no? Pero ya sabes que con la administración pues se va muy despacio.
Al menos vais, y eso es importante, porque estuvisteis recogiendo firmas y moviéndolo, ¿no? Fuisteis en muy activos.
Sí, la verdad es que sí, que la gente que está aquí trabajando ponen muchísimo interés y mucho empeño en cada una de las cosas que hacemos, ¿no?
Marisol, te quería preguntar, porque hace tiempo una compañera tuya de APA estuvo contándonos el trabajo que hacían en el tema de alergias, de, bueno, cuidados con la alimentación, con el látex, todo eso, ¿no? En vuestro cole, desde hace mucho tiempo, hay un auxiliar de enfermería o un enfermero, ¿no?
Sí, hay una enfermera que está designada ahí por la Comunidad de Madrid, la han designado al colegio. Entonces, esta persona fundamentalmente está por este tipo de problemas. Hay niños, pues eso, con problemas de alergia bastante serios, y en eso también se ha volcado todo el mundo, desde el personal de comedor hasta pues eso, cuidadores, profesores, la enfermera misma. Luego tenemos en el APA, hay una persona que es miembro del consejo, bueno, no es desde el APA, sino un padre, es miembro del consejo y es se ha dedicado al comedor. Entonces nos pasan todas las semanas, bueno, todos los meses, el menú que van a comer los niños, se estudia con personal docente del centro y con dirección, se valora si aporta pues los nutrientes suficientes y demás, y luego se tienen muy en cuenta estos niños con estos problemas, que todo el mundo sabe perfectamente quiénes son, y se tiene especial cuidado con ellos, claro, pues el tema es muy serio.
Uh-huh. Este es vuestro cuarto o quinto año de bilingüe, como colegio bilingüe. ¿Qué impresión tenéis en cuanto al nivel de inglés de niños y niñas? ¿Hay un antes y un después? ¿Notáis diferencia? ¿Habéis podido valorar, evaluar un poco estos años?
Pues a ver, yo desde mi experiencia personal, mis niñas son pequeñitas todavía, entonces están creciendo con ello, y la verdad es que yo sí que lo noto. Noto porque entienden canciones incluso, o sea, que eso te alegra bastante. Uh-huh. Y en cuanto a los niños que se han tenido que adaptar, para ellos ha sido más duro, porque de pronto han tenido que estudiar asignaturas en inglés cuando las venían estudiando en castellano. Uh-huh. Pero yo creo que les va a venir bien igualmente a todos, se adaptan perfectamente y a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo, pero a la larga lo vamos a agradecer todos, o sea, el inglés es fundamental. Y yo personalmente pienso que incluso la educación en ese sentido es floja, pero no solo no en este colegio, sino en general. Pero es muy importante el tema de los idiomas, es fundamental en el futuro, ¿no?
Te quería preguntar por una cuestión que siempre me había llamado la atención del APA, y es la cantidad de personas que están normalmente en la junta directiva y las comisiones, lo estructuradas que están. Hay una gran división del trabajo. ¿Cómo conseguís enganchar a la gente para eso? Hay coles que tienen pues una junta directiva de pocas personas que están mucho tiempo, sí, pero la vuestra es de mucha gente que, bueno, pues va moviéndose. ¿Cómo se consigue?
A ver, sobre todo es el clima que se respira en la asociación, yo creo. La gente que se mete en este tipo de historias es voluntariado y normalmente vienen con muchas ganas, muchas ilusiones de participar en el colegio y de estar ahí, ¿no? Normalmente los que se enganchan de primeras son padres de niños de infantil que entran en el cole y se animan, y bueno, luego el trabajo es duro, no te vayas a creer, y hay movimiento, unos entran, otros salen. Yo de hecho este año lo he dejado porque es que te lleva muchísimo tiempo para hacer cualquier cosa, son horas de trabajo, reuniones, y al final pues tus hijos también, oye, te necesitan y estás echando allí tiempo, y aunque luego el esfuerzo va en beneficio de todos, incluyendo a tus hijos, pero también les quitas tiempo de estar con ellos, ¿no?
Uh-huh. Y vais, sin embargo, vais rotando.
Te digo, la gente que está ahí, estamos todos con ganas de hacer muchísimas cosas.
El hecho de que haya muchos es una fórmula excelente para que haya más participación, para que ahora estoy yo más implicado, pero después viene otro que va a poner en marcha otros proyectos, etcétera. Y esa dinámica, que a mí me sorprendió cuando os conocí, me parece estupenda, porque siempre hay gente, no se quema nadie, y se viven periodos de forma más intensa.
Sí, sí, ahora mismo además es que hay un boom, o sea, se han animado muchísimos padres de infantil, y es el segundo año ya que están algunos de ellos, y la verdad es que están igual, con las mismas ilusiones que al principio. Yo lo te digo, es fundamental el clima que hay dentro de la asociación, permitir a todos que opinen, que participen, que tengan pues ideas, las expongan y se debata y se decida cuál es la que nos parece mejor, económica, todo eso se habla, y hay reuniones de junta directiva al mes, hay una por lo menos, y todo se pone sobre la mesa y se debate y se toma una decisión, y luego consta en acta, en fin, que es como tan participativo, y como todo el mundo está abierto a recibir opinión y a exponer la suya, pues es que no hay problema, ¿no? Yo creo que eso también se ve desde fuera e incluso si tienes ganas por hacer este tipo de cosas y tal, qué mejor sitio que el colegio de tus hijos, ¿no?
Te iba a preguntar si tenéis algún sistema de comunicación tipo listas de distribución de correos electrónicos, boletines, ¿tenéis en ese sentido, habéis dado el salto tecnológico?
Pues mira, tenemos una página web que es www.colegioapa-pablo-picasso.es, cualquiera que quiera puede entrar y verla, y luego tenemos correos electrónicos y pues eso, hay unos reenvíos y estamos siempre en contacto por medio de correo electrónico. Bueno, yo ya no, porque ya te digo que ya no estoy, pero era, vamos, una cantidad de correos al día ingente, ¿no? Pero ten en cuenta que trabajamos, entonces no podemos estar allí, y reuniones una vez al mes, pues, o bien teléfono o bien email, pero siempre en contacto, que se mueve muchísimo.
Muy bien, pues Marisol, queríamos daros la enhorabuena a vuestro APA. Tú no estás ahora en la junta directiva, pero sigues estando cerca del APA, conoces muy bien todo el desarrollo por esa dinámica, y si algún día nos podéis dar la fórmula secreta para crear ese clima, sería fundamental para muchos centros.
Pues te agradezco mucho tus palabras, y ahí estamos, y cuando queráis pasaros para charlar y tal, pues encantados.
Pues muchas gracias y un abrazo.
Igualmente, a vosotros. Hasta luego.
Esta canción egipcia hoy nos va a servir para introducir, para hacer un homenaje a todas estas personas que están luchando por la libertad ahora en la plaza de Tahrir. Es una canción que se titula Mama Zamanja Gaya. Y viene a decir así: llega mamá, casi está aquí. Trae juguetes y regalos. También trae una caja. Adentro está un pato que hace cuá, 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 cuá. ¿Conocéis al niño Adel? ¿Conocéis qué le hizo el doctor? ¿Qué? ¿Qué? Lo encontró muy cansado y lo miró a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Le iba a poner una buena inyección. ¿Sabéis por qué le iba a poner una inyección? ¿Por qué? ¿Por qué? No bebe su leche por la mañana y todos los amigos le toman el pelo. Ja, ja, ja.
ومن يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبة بتقول واك 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 واحمد برضو ايده مربوطة ومامته عارف ليه مخصمة كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه وفي يوم جاب كم عود ولعهم واخته بوسي كانت شايفاه راحت النار ملهل بايده لسه ايديه الاتنين وجعاه وهو من يومها لا بيتعفرط ولا بيشيل كبرت وياه ماما زمانها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات
Bueno, pues vamos a darle paso a nuestro monográfico. Esta semana vamos a plantear una especie, entre comillas, de evaluación a una de las asignaturas que todo el mundo, pues, sobre el que todo el mundo ha tenido sus experiencias. Me refiero a la asignatura de lengua. Vamos a contamos con la presencia, nos acompaña en el estudio Concha Moreno, que, hola, bienvenida a este estudio de Somos Escuela.
Muchas gracias, Juan, por la bienvenida y por la invitación.
Pues es todo un honor y un placer tenerte aquí, y vamos a... la propuesta es hacer una especie de evaluación de la asignatura de lengua, de la asignatura que no del profesorado, ¿no?
Eso. Evaluación es una palabra muy, muy importante, y yo no quiero que nadie sienta que estamos examinando, sino más bien reflexionando sobre ello, si te parece.
Pues bien, una reflexión. Quería darle pues una connotación casi de escolar.
Vale, bueno.
Y sí, evidentemente, pues hablábamos antes, al principio, antes de comenzar el programa, sobre lo que ha sido la formación del profesorado de lengua y literatura, casi siempre filólogos hispanistas o...
O como en mi caso, filología románica, ya por el origen de los tiempos.
Claro, filología románica, otros incluso filologías semíticas, que después han...
Muchas filologías.
Sí, filólogos en todo caso, pero sí, también filósofos, en fin, gente que en un momento dado pues ha seguido pues trayectorias profesionales y no han tenido todas las herramientas que a lo mejor eran necesarias para el trabajo en el aula.
Bueno, esa es una de las cosas que yo creo que es fundamental dejar claras. Cuando uno se pone a enseñar, se encuentra con que la clase es un elemento que no ha estudiado, entre comillas, en su carrera. Se encuentra con que el alumnado, sea del tipo que sea, y cuando digo sea del tipo que sea, abro paréntesis, sean buenos alumnos, sean malos alumnos, sean del tipo que sea. El caso es que son personas a las que les vamos a dirigir en nuestro conocimiento con la mejor voluntad del mundo, pero hay una cosa muy importante, y es que cuando el destinatario es el destinatario son personas, tenemos que tener estrategias de comunicación. Y estrategias de comunicación del conocimiento son fundamentales. Y bueno, hasta hoy, en la formación inicial, no hay este tipo de formación, es decir, formación en estrategias de enseñanza y estrategias para comunicar el conocimiento. Por eso, a mí me parece que antes de exigir al profesorado que cambie de actitud, habría que pensar que la administración debería cambiar el currículum de la formación inicial. Uh-huh. Ya sé que pido mucho, pero bueno.
Bueno,
aquí podemos soñar, ¿no?
En la presentación tenemos que decir que tú estás al cargo del máster de formación del profesorado en la enseñanza de la lengua extranjera, L o L2 segunda lengua.
Y como se dice modernamente, como lengua nueva, porque no todo el mundo tiene clara la diferencia entre español, lengua extranjera, lengua segunda. Uh-huh. Entonces
es un tema muy interesante.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno.
Eso, en otro momento.
En otro momento.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué te parece si primero hacemos un repaso, una reflexión o esa evaluación de lo que son los contenidos que se enseñan en lengua? En los currículum siempre traen pues una serie de cosas, y nosotros, como madres, padres, nos planteamos lo que... ves cosas de sintagmas, de estructuras muy raras, que si lo llamas complemento directo, complemento predicativo, copredicado, y no sé, yo eso no lo estudié. Entonces nos encontramos con que hay toda una terminología difícil, y un comentario entre muchas familias que es que los niños están muy mal preparados, tienen muchas faltas de ortografía. Eso en nuestros tiempos no pasaba. Pongo comillas.
Sí, sí, sí.
¿No? Vamos, por tanto, a ver qué contenidos son los que se están trabajando, se plantean, y si todo eso tiene su razón de ser o tenemos que evolucionar.
Bueno, evolucionar, por supuesto, siempre. Pero evolucionar no solamente como yo he vivido. Cuando yo me formé y cuando se formó mi hijo en la enseñanza secundaria, una evolución no consiste en cambiar la terminología, no consiste en que lo que antes se llamaba objeto directo ahora se llame complemento o implemento o... Es decir, no se trata de cambiar la terminología. Primero, yo creo que el metalenguaje, y entiendo por metalenguaje la terminología, no hace que los alumnos y alumnas capten el sentido de lo que están estudiando. Siempre he defendido desde que soy consciente de la importancia de la formación que es más importante centrarse en que se comprenda que en centrarse en que se capten terminologías. Y es lo que hacemos, por ejemplo, en la enseñanza de español como lengua nueva o lengua extranjera o como se quiera llamar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a los chicos y a las chicas que se les diga, que se les hagan exámenes sobre análisis de oraciones, sobre cómo qué es un lexema, qué es un sintagma, no les va a hacer más competentes a la hora de expresarse, sea de manera oral, sea de manera escrita. Entonces, una de las cosas que yo creo que habría que cambiar es el enfoque que se da a, el enfoque y los objetivos que se dan a la asignatura de lengua. ¿Qué objetivos nos planteamos cuando decimos vamos a organizar el currículum de lengua? ¿El objetivo es que los alumnos aprendan terminología y sepan lo que es un sintagma cuando son incapaces de leer y comprender y hablar y expresarse de manera coherente? Entonces, es absurdo ese objetivo.
¿La lectura, por tanto?
La lectura, por tanto, estaría... o la lectura, la escritura, todo debería estar en función de hacer alumnado competente. ¿Y cómo se consigue eso? Pues ojalá yo tuviera una varita mágica y una receta mágica, pero está claro que cambiando los objetivos de la materia. Hay si tú no me cortas, yo me enrollo, ¿eh?
No, yo es que quedo escuchando y pensando y me parece que esto es seguro que le está pasando a quienes nos están siguiendo ahora.
Vale, lo digo porque es que me entusiasmo. A ver, hay una cosa muy muy interesante y mi ejemplo siempre parte de mi experiencia como profesora de alumnado no nativo. Entonces, empiezas con que el alumnado sabe poco. Pero sabe algo. Siempre hay que partir de que el alumnado que tenemos en clase sabe algo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno llega a una clase de lo que sea y le hacen sentir que es torpe, que no sabe, de entrada, lo que crea es frustración. Nuestro alumnado español, o que habla español, o castellano, como se quiera decir, es un alumnado que siente, tiene su corazoncito igual. Entonces, si tú haces el primer día de clase que el alumno y la alumna que está allí delante de ti se sienta tonto, entonces parte de una cosa muy importante, parte de cosas que ellos saben, de eso que se llama partir de lo conocido, parte de cosas que Vygotsky, vuelvo a citarlo, llamaba significativas, y a partir de ahí empieza a construir el conocimiento. El conocimiento no se da enlatado, se construye.
Hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención cuando las categorías gramaticales se empiezan a ver a lo mejor en tercero de primaria, y entonces a un niño o a una niña se le dice esto es un adverbio. Y cuando me encuentro con, por ejemplo, hace unos días, un amigo de mi hijo que está en segundo de bachillerato, es decir, va a entrar en la universidad en unos meses, y no sabe diferenciar un adjetivo de un adverbio.
Bueno, no es tan importante.
¿No será porque ha cogido rechazo? Porque toda la vida ha estado... Y odia profundamente la asignatura de lengua, ¿eh?
Claro,
se siente torpe. Y habla muy bien, ¿eh?
Claro, pero la cosa es esta, se siente torpe. Es que si tú te sientes mal haciendo esto que haces, te van a entrar ganas de seguir. Entonces, si lo que conseguimos con la asignatura de lengua es... hacer que nuestro alumnado se sienta torpe, algo está fallando. Y no es siempre culpa del alumnado, no siempre ellos son malos, tontos, díscolos, para rescatar una palabra castiza y tradicional. Hay una cosa muy importante y es la motivación. Entonces, ¿por qué en lugar de partir de textos enlatados no usamos las TIC? ¿Por qué no usamos las cosas que a ellos les gustan?
Las TIC, nuevas tecnologías.
Sí, perdón. Es que ya no son tan nuevas, por eso. Yo siempre decía nuevas tecnologías, pero los expertos dicen que ya hay que cambiarles el nombre, las TIC. Es decir, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, mi hijo es un experto en esto. Mi hijo tiene 30 años ahora. Pero mi nieto empieza a moverse en esto. Entonces
es un nativo.
Exacto.
Nativo digital.
Ahí está. Yo soy prácticamente analfabeta, pero bueno, lo que quiero decir es que uno de los problemas que yo le veo al sistema escolar o al sistema, sí, al sistema escolar, digámoslo así, es que en lugar de enseñar hacia el futuro, enseña desde el pasado y con categorías del pasado. Entonces, estamos formando como en nuestros tiempos. Es decir, en mis tiempos eso no pasaba. Pues claro, eran tus tiempos y ahora son otros. Entonces, no estoy defendiendo las faltas de ortografía.
¿Por qué? ¿Por qué dicen que hay más ahora si antes había muchísimas?
Pues porque escribíamos más, eso es un hecho.
Pero los que escribíamos... Bueno, los que escribían, parte de mi familia era analfabeta.
Claro, los que escribían. Entonces, ese es perfectamente traído a colación, Juan, porque se habla en términos generales cuando en realidad deberíamos acotar la cantidad de personas que lo hacía, que escribían. Entonces, hoy día se escribe más, hay más personas que escriben, hay más personas que escriben con soportes distintos. Entonces, cuanto más se haga algo, más riesgo de error hay. Pero vamos, no estoy defendiendo, insisto, las faltas de ortografía. Creo que igual que hablar con elocuencia o con fluidez demuestra un pensamiento fluido, escribir de la misma manera demuestra también un pensamiento fluido. Entonces, ¿qué es un texto escrito con faltas de ortografía? Como salir a la calle con la ropa manchada. Dice que algo de descuido hay por ahí. Entonces, quizá la forma de presentar las faltas de ortografía es como llevar a clase a una persona, que el profesor o la profesora un día llegue a clase con manchas en su ropa y que haga que los alumnos y las alumnas hablen sobre ello y que les diga qué relación ven entre eso y escribir con faltas de ortografía. Entonces, sería una forma de enganchar al alumnado en una discusión que les afecta y no dándoles por hecho que las faltas de ortografía son algo terrible. Entre tú y yo lo son. Pero, perdona que termine.
Sí, sí. Adelante. Es tuyo el micro.
Perdóname. Lo que quiero decir, y eso es lo que digo cuando hablo de estrategias. Si tú tienes un alumnado adolescente, no puedes atraerlo con argumentos que pertenecen a, como diría Mafalda, a la adultez. Entonces vamos a usar argumentos de adolescentes, que una de las cosas que puede faltarle al profesorado son estrategias para captar la atención, el interés, y que no se van a captar desde los criterios y los sentimientos de una persona de 40 años, sino acercándose a los intereses y los criterios de los destinatarios. Si me permites que me ponga pedante, hay una cita de Corder, que es un lingüista, que dice: el punto de partida crea el objeto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nuestro objeto es la lengua, nuestro punto de partida, al acercarnos a ella, hará que creemos ese objeto, lengua, según ese punto de partida, según esa aproximación. Hasta ahora se ha dado el punto de partida hecho en el sentido de tenemos que enseñar contenidos, sintagmas, adverbios, adjetivos. Bien, pero ¿para qué? Uh-huh. Es decir, ¿qué decimos, por ejemplo, a nuestro alumnado extranjero que viene a estudiar aquí para mejorar su español o para aprenderlo? Les decimos, hay palabras que combinan con otras. ¿Con qué palabra combina esto? ¿Qué ocurre si combinas esto con aquello? Entonces, les estás enseñando sintaxis, pero sin metalenguaje y sobre todo en uso. Entonces, claro, obviamente a nuestros chicos no les podemos enseñar de la misma manera.
Porque ya manejan.
Y sobre todo ya hablan. Es decir, ya hablan y comprenden. Entonces, ¿qué sentido tiene enseñar lengua? El sentido que tiene enseñar lengua no es enseñar a que aprendan a hablar, sino a que sean competentes a la hora de expresarse. Fíjate que un concepto fundamental sobre el que yo, por ejemplo, haría reflexionar al alumnado es: la lengua es esta cosa transversal, y no digo asignatura, que conforma nuestra vida. Lo hacemos todo a través de la lengua. Comunicarnos, relacionarnos, las redes sociales. ¿Qué haríamos sin la lengua en las redes sociales?
Yo me hago una pregunta de la que no te había avisado, y es lo mismo la lengua hablada que la escrita, porque en los contenidos, cuando estamos todavía en fase de contenidos, cuando se habla de comprender, o sea, de lenguaje escrito, la buena redacción, la fluidez, eso es una cosa. Otra cosa es la expresión oral, de la que siempre se habla muy mal del alumnado español, es que se expresa muy mal, etcétera, etcétera. Y los neurólogos parece que dicen que es que tenemos zonas del cerebro distintas para cada tipo de aprendizaje.
Empiezo por el final, ¿cierto? Hay dos teorías, una que dice que el conocimiento es modular y que cada cosa se aprende por su cuenta, y hay quien dice que no, que lo que aprendes, las estrategias de aprendizaje que usas para una cosa te sirven para otra. Entonces, ahí no vamos a entrar porque yo en eso no soy muy experta, pero lo que sí sé es que cuando estás enseñando a expresarte, sea de manera oral o de manera escrita, hay estrategias comunes y hay estrategias diferenciadas. ¿Qué le ocurre a la lengua oral? La lengua oral es espontánea, la lengua oral permite que haya errores, eso que se llaman anacolutos, es decir, que tú te saltes del sujeto al verbo, es decir, hay errores admisibles, porque el pensamiento va más rápido que la palabra, y entonces tú estás queriendo decir una cosa, se te ocurre otra, cortas, y a lo mejor no vuelves a leer inicial, pero eso se admite. Se admite siempre y cuando haya una coherencia en lo que estás diciendo. ¿Qué ventaja tiene la lengua escrita? Que tú tienes un tiempo para pensar lo que vas a decir, para organizarlo. Y entonces, por ejemplo, todos hemos sufrido, y no sé si seguimos sufriendo, siguen sufriendo nuestros chicos y chicas, eso de: para el lunes una redacción sobre bla, 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 ¿no? Y entonces...
Dices sufriendo, ¿eh?
Hombre, claro que sí, porque cuando tú llegas a tu casa y pongo el caso, me pongo como caso. Yo era una buena chica, una buena alumna, tonta un poco, pero bueno, yo hacía mis deberes. Me sentaba delante de la hoja en blanco, ¿y ahora qué? ¿Quién me enseñó a mí que es fundamental hacer una lluvia de ideas, que es importante categorizar esas ideas, que primero habría que hacer una...? Nadie me enseñó a hacer esto. Entonces, por ejemplo, con mi alumnado extranjero y con mi profesorado, el que se está formando, cuando tratamos de la escritura, lo primero que hay que aprender es que las ideas no están ahí en un baúl, abres la puerta y salen. Las ideas hay que generarlas. Entonces, una parte de nuestra clase de lengua hay que dedicarla a enseñar a los alumnos a generar ideas. Es decir, una redacción sobre el fin de semana. Vale, ¿y tú qué quieres contar del fin de semana? Ayuda a generar al alumnado ideas. Ayuda a que no todas las ideas son las mismas. Ayuda a... enséñales a hacer mapas mentales. Mapas mentales o mapas conceptuales, sin decir que están haciendo esto. Es decir, vamos a hacer tal cosa y hagámosla en clase y enseñémosles a los alumnos a cuando se vayan a casa, no escribir desde la hoja en blanco, sino de escribir desde el borrador generado en clase. Eso para mí es muchísimo más importante que los sintagmas.
Estaba pensando ahora en... vi hace unos días una publicación sobre el aprendizaje lento y me acordaba de cuando tenía que aprenderme la lista de preposiciones, por ejemplo, que no era muy larga, pero que a mí me agobiaba, ¿no?
Yo me la sé todavía. hay una cosa que es importante, y es que no hay que abominar de la memoria. La memoria es una cosa que nos ayuda... no para aprenderse la lista de preposiciones, aunque no hace daño aprendérsela, pero más que la lista de preposiciones, lo que es importante es que se vea para qué sirve esto. A mí me sirve solamente como gracia. Cuando la gente dice las preposiciones, pues yo me las sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa lista de preposiciones no entran los adverbios, con lo cual no se pueden confundir. Pero vamos, la memoria es útil, y es útil porque es como un entrenamiento, es como ir al gimnasio, es decir, es un ejercicio, no es malo. Ahora, basarse solo en eso sería absurdo, y yo creo que hoy día eso no se hace.
Sobre todo pensaba en ese aprendizaje lento y tú hablabas antes de significativo, ¿no? Uh-huh. ¿Suprimirías de los contenidos que hay ahora mismo en educación primaria, a lo mejor de algunos cursos, pues determinadas cuestiones que son más gramaticales que lo que en sí puede ser esa significación que pueda dar, pues no sé, el saber hacer un programa de radio, ¿no? El poder comunicar unas ideas a través de unos micrófonos o directamente en clase, una exposición, etcétera. ¿Cómo trabajarías más?
Con alumnado de primaria lo que les enseñaría sería a jugar con la lengua. Es decir, a jugar en el sentido de qué hay detrás. Por ejemplo, enseñarles una actividad que acabo de hacer con mi alumnado extranjero. No te confundas. ¿Qué hay ahí dentro? Entonces, no hace falta que sepan que hay un adverbio de negación, no, que hay un pronombre directo, indirecto, te, que hay un... No, sino que separen eso en palabras y luego después, si quieren, pueden meter eso en categorías. ¿Para qué sirve no para negar? ¿Es la única que conoces para negar? ¿Qué más cosas conoces para negar?
Te. Y así. Se...
Y así. Uh-huh. ¿Entiendes? Es decir, que no me centraría en etiquetar antes las cosas, sino que jugaría primero con el conocimiento. Esto no trivializa el conocimiento.
Esto nos llevaría a la parte de procedimientos, de la que íbamos también a pensar, ¿no? Los procedimientos con los que se trabaja ahora la asignatura de lengua. ¿Cómo, de algún modo, han cambiado? Antes no se tenían en cuenta, cada maestrillo tiene su librillo, pero ahora parece que hay una intención de que sea más significativo el aprendizaje.
Supongo que cuando hablamos de procedimientos nos referimos a cómo hacemos para que la asignatura avance, se desarrolle y todo esto. A mí me gusta mucho hablar de estrategias, porque las estrategias incluyen estrategias comunicativas, estrategias didácticas, tiene que ver también con estrategias de aprendizaje. Una de las cosas, por ejemplo, que yo descubrí cuando empecé a enseñar español a alumnado extranjero, es que no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces, hay personas a las que el conocimiento les entra por el oído, otros tenemos más capacidad de aprender a través de lo que vemos, hay personas que aprenden en solitario, hay personas que aprenden en interacción. Entonces, esto pocas veces se ha tenido en cuenta en las aulas. Hoy día, uno de los procedimientos que deberíamos poner en una serie, en una lista de otros, es yo soy la única fuente del conocimiento, profesorado tradicional, yo solo sé cosas y ustedes, vosotros, son los únicos que aprendéis. Uh-huh. Es absurdo. Ya se ha demostrado que el aprendizaje no es vertical, no es solamente en una dirección. Entonces, estrategias o procedimientos. Yo puedo tener en algún momento la batuta, bueno, debo tenerla como persona adulta de la clase, pero dejar que el alumnado aprenda también de lo que ellos saben, que muchas veces, y esto es una cosa que yo he aprendido sobre la marcha sin leerla ni, es decir, de manera intuitiva, muchas veces el alumnado pregunta entre sí y lo que ellos se dicen entre sí sirve más que todo lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque ellos tienen de manera natural estrategias para decir con otras palabras eso mismo que estás diciendo tú. A eso lo llama el Marco Común Europeo de Referencia mediación. Y entonces, sí. ¿Y entonces qué quiere decir? Que tú sabes algo, yo sé algo, y el profesor que tenemos ahí o la profesora que tenemos ahí sabe lo mismo, pero lo está diciendo de una manera que no nos llega. Entonces, tú me lo puedes contar con tus palabras y yo lo entiendo mejor. Luego lo contrastamos con él o con ella y eso creará realmente conocimiento.
Una cuestión que surge, por ejemplo, cada vez que se publican las pruebas PISA, es el aumento de horas de lengua y de matemáticas. ¿Por qué los resultados? ¿Por qué no sé qué? Etcétera. ¿Tú crees que es una cuestión de más horas?
Hombre, yo no sé si más horas hacen mejor enseñanza. Creo que... No digo que esté mal que sea que haya más horas, no lo sé, pero lo que está claro es que lo que habría que hacer es replantearse estos procedimientos de los que hablas. Es decir, para mí fundamentalmente, si tuviera que poner como premisa, lo primero que haría sería cambiar la formación inicial del profesorado, es decir, ir a la universidad o a los centros superiores, los que sean, y cambiar ese currículum. Después, si ya estamos in media res, en el aula, entonces trabajar en equipo, el profesorado tendría que trabajar en equipo, tendría que tener en cuenta eso que se llama PLE, el plan lingüístico de centro. Entonces, pensar en cambiar de otra, cambiar cómo se va a dar la lengua, y que sea una cosa no de una persona tipo guerrillero, francotirador, sino del equipo, del grupo, y implicar al alumnado en ese cambio.
La verdad es que estoy encantado con todo lo que estás diciendo, pero se nos ha echado ya la hora encima. Y hay tantos temas, por ejemplo, todo lo que comentábamos al principio sobre esa, cuando hay una segunda lengua, cuando el alumnado procede de otros países o tiene pues una lengua materna distinta.
O unas lenguas maternas distintas. Hay una cosa muy interesante, como apunte a esto que dices. Cuando tenemos un chico o una chica que habla inglés o francés previamente a aprender español, eso siempre se considera un plus. Si ese mismo alumnado habla darilla o habla una lengua africana, eso se considera bajo lo que se llama la teoría del déficit. ¿Por qué?
Lenguas con prestigio y lenguas
ahí está,
que no tienen nada que ver con competencia lingüística.
Exacto, es decir, esa persona que habla darilla, y pongo este ejemplo porque...
dialecto magrebí.
Exacto, de un no, dialecto o, que no, se habla
dialecto en cualquier
o lengua.
País
sí.
De habla árabe.
Muchos profesores y profesoras piensan que si el alumno habla darilla, va a clase con un déficit. Si en cambio habla francés... va con un plus. Entonces, eso también habría que cambiar. Cualquier lengua es un sistema de comunicación, y lo que ocurre es que tenemos que partir de lo que el alumno trae a clase. No es una tabula rasa. ¿Y qué trae a clase? Su conocimiento de darilla, y a partir de ahí, no es que yo tenga que saber darilla, pero tengo que saber que él se comunica desde esa lengua, y desde esa lengua yo tengo que partir. Mira, hay una...
Pues te iba... No.
Perdona, es que ya te he dicho que me entusiasmo.
¿Por qué no hacemos un programa solo dedicado a ese tema?
Pues yo, encantada. ¿Sí? Si me dejas un micrófono, yo todos los programas que quieras.
Vale, pues un millón de gracias, Concha Moreno, por compartir esta evaluación, entre comillas, de la asignatura de lengua.
Muchas gracias a ti. Ha sido un placer realmente poder hablar para transmitir este tipo de cosas.
Y quedamos en un próximo programa sobre este otro particular.
Cuando tú quieras.
Bueno, pues un beso y hasta pronto.
Gracias, otro beso para ti.
Bien, con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos estado, bueno, pues encantados con este APA del CEIF Pablo Picasso, con Concha Moreno, con esa evaluación a la asignatura de lengua. ¿Y qué os parece si la próxima semana proponemos otra evaluación, otra de las instrumentales, las mates? ¿Qué os parece si lo dedicamos a las matemáticas? Bien, pues nada, lo dicho... Aquí os recordamos nuestro correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org. Las APAs, por favor, para el espacio Yo soy de mi APA y tú, que queráis participar, que nos mandéis un correo, ya nos ponemos en contacto con vosotros. Y nada, que tengáis una buena semana educativa.